Muy buenas tardes a todos. Y como dijo Eduardo, el título de la enseñanza es Estar en Cristo Jesús o Vivir unidos a Cristo Jesús, parte 2. En la primera parte de esta enseñanza hemos visto que siendo hijos del Dios Altísimo, si dejamos que la mente que hubo en Cristo Jesús esté en nosotros, tendremos una mente perfectamente renovada y comenzaremos a vivir a la manera de Cristo. Entonces, podemos andar sin ninguna condenación y con la eficacia y el poder de Dios en nuestras vidas, porque estamos siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, y Él es nuestro mayor ejemplo. Entonces, si ponemos los pensamientos en los asuntos espirituales, en las cosas de arriba, el miedo, la angustia, el temor, la condenación, no tienen cabida, absolutamente no tienen cabida. Y además de tener beneficios en esta vida, también los tendremos en la venidera. Veremos a continuación la actitud, la manera de comportarse o conducirse de un hombre llamado Saulo, que luego fue llamado Pablo. Dice la Escritura que Saulo asolaba, es decir, insultaba, maltrataba, destruía y arrastraba la iglesia. Arrastrar literalmente significa llevar a rastras a hombres y mujeres que estaban en el camino. ¿Cuál camino? El que conducía al Padre, a Dios, el camino de la salvación. Perseguía a nuestros hermanos, miembros del cuerpo de Cristo, que es lo mismo que decir que perseguía a Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida. Vayamos a Hechos capítulo 6. Vamos a leer a partir del versículo 14 hasta el versículo, del versículo 7 hasta el versículo 14. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos, y de los de Cirene, de Alejandría y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que le dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron, o sea, excitaron, levantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos y decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Por favor, Hechos capítulo 7. Vamos a leer los versículos 1 y 2. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Aram. Y así comienza Esteban su defensa, explicando mediante el método histórico de los tratos de Dios con el pueblo de Israel. Usted puede seguir leyendo esta reseña histórica presentada por Esteban en su defensa ante el concilio. Por favor, vayamos a Hechos capítulo 7 y leeremos de los versículos 51, del versículo 51 al 54. Esteban le sigue diciendo, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros.
¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángel y no la guardaste. Y así Esteban, de acusado, es ahora acusador, y la situación se vuelve intolerable para los acusadores. Vamos al versículo 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Y crujir los dientes era morder con gran ruido, y literalmente significa que lo hacían al modo que lo hacía una jauría hambrienta de lobos. ¿Se pueden imaginar eso en la mente? Debe haber sido espantoso escuchar eso. Esteban sabía que ello significaba la muerte. Hechos, capítulo 7. Versículo, vamos a ir del 55 al 60, vamos a leer. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Veremos otras versiones de este versículo de Escritura, de Hechos, capítulo 7, versículo 55. Mas él, estando lleno de Espíritu Santo, miró con fijeza al cielo y alcanzó a ver la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Otra versión de Hechos, capítulo 7, versículo 55, dice: pero Esteban, lleno de Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Cuando el versículo de Escritura, de Hechos, capítulo 7, versículo 55, en la versión Reina Valera, dice que Jesús estaba a la diestra de Dios, bueno, hay otras versiones que traducen este versículo de Escritura, donde dice que Jesús estaba de pie a la diestra, o sea, o a la derecha de Dios, ¿no? Para el oriental, estar de pie significa estar listo para trabajar. ¿Trabajar en qué? La siguiente cláusula, a la diestra, explica que estaba listo para trabajar en su bendición. La diestra es la mano de bendición. No es la voluntad de Dios la muerte de los suyos. La revelación de Esteban fue que Jesús estaba preparado para lo que sea una bendición, y no hay bendición en la muerte. Recordemos que la muerte no proviene de Dios, proviene del archienemigo de Dios, de Satanás, del diablo. Dios es luz y ninguna tinieblas hay en él. Dios es sinónimo de vida. Por lo tanto, Jesús estaba preparado, parado a la diestra de Dios para bendecirlo a Esteban. Sigamos en Hechos, capítulo 7, versículo 56. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedrearon a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. En el versículo 60 de Hechos 7, cuando dice de Esteban que durmió, significa que murió. Aquí Dios emplea una figura de dicción llamada eufemismo, que consiste en el empleo de palabras o expresiones agradables en lugar de otras desagradables, duras o malsonantes. Para el creyente o el hijo de Dios, la muerte es dormir, porque habrá un despertar cuando Cristo retorne. Gran aliento. Hechos, capítulo 8. Vamos a leer versículos de 1 al 3. Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Esteban era un hombre destacado, lleno de fe y de Espíritu Santo. Predicaba el camino y llevaba a cabo grandes milagros. A la vista de su actividad, los judíos que tenían sinagogas en Jerusalén empezaron a oponerse a la iglesia. Lo acusaron de haber blasfemado contra Moisés y contra Dios, y que Jesús destruiría el templo y cambiarían las costumbres que venían de Moisés. Presentaron falsos testimonios contra Esteban, como había sucedido con Jesús. Esteban, llevado al Sanedrín, o sea, el tribunal, comienza su defensa explicando los tratos de Dios con el pueblo de Israel. Pero en un momento dado del discurso, censura a los oyentes, acusándolos de resistir al Espíritu Santo y de no haber observado la ley, igual que sus padres. En ese momento, los judíos se enfurecieron en sus corazones, pero Esteban vio a Jesús de pie a la diestra de Dios. Lo que hizo Saulo con la iglesia, con hombres y mujeres de Dios, fue de una tremenda crueldad. Dice la Escritura que Saulo asolaba, insultaba, maltrataba, destruía a la iglesia, e indudablemente lo hacía con toda hazaña y furia. Saulo consentía, o sea, permitía, autorizaba, se adhería a la muerte de Esteban. Como hemos leído, lo que hizo Saulo con la iglesia fue un acto de gigantesca brutalidad e inhumanidad, y aún así fue escogido. Hechos, capítulo 9, por favor. Leeremos el versículo 15. El Señor dijo: ve. Y por contexto sabemos que es Ananías que el Señor le dijo, porque el instrumento escogido me es este, se refería a Saulo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los de Israel, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos Espíritu Santo, sino que solamente habían sido bautizados con el nombre de Jesús. Porque yo les mostraré cuánto les es necesario padecer por mi nombre. Hechos, capítulo 9. Y vamos a leer de los versículos de 1 al 6. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo Jesús: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura coces te es dar contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y te diré, y se te dará lo que debas hacer. Sigue el relato donde se le indica a Saulo qué debe hacer para ser hijo de Dios o para renacer. Y dice la Escritura que Saulo fue lleno de Espíritu Santo. Le voy a dar tarea para el hogar. Pueden seguir leyendo sobre la vida y obra de Saulo, que luego fue llamado Pablo, unos capítulos más adelante en Libros de Hechos. Recuerden que Saulo asolaba a la iglesia de Dios y que el Señor dijo: instrumento escogido me es este. Este hombre, Saulo, que luego fue llamado Pablo, recibió la revelación del secreto que estuvo oculto desde los siglos y las edades, hasta que llegó el momento adecuado que Dios lo reveló a través de Pablo. Vamos a ir a Efesios capítulo 3, por favor. Y vamos a leer los versículos 3 y 6. Que por revelación me fue declarado el misterio, secreto, como antes lo he escrito, que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo, y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Por favor, vayamos a Colosenses capítulo 1. Y leeremos los versículos 26 y 27. El misterio secreto que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero ahora había sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria en este misterio secreto entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Por favor, vayamos a Primera de Corintios capítulo 2. Y vamos a leer los versículos 7 y 8. Mas hablamos de sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, a que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habían crucificado al Señor de gloria. Este hombre Pablo, de ser perseguidor de la iglesia, pasó a ser un gran apóstol. Y atento a esto, ¿cómo lo logró? ¿Recuerdan todo lo que él había hecho contra la iglesia? Bueno, primero fue lleno de Espíritu Santo, al igual que todos nosotros. ¿Y luego qué hizo? Se vistió de la mente de Cristo, y por eso pudo hacer todo lo que hizo para Dios y fue más que vencedor. Vamos a Segunda de Corintios, capítulo 5. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, esto es mente renovada, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Por favor, vayamos a Filipenses capítulo 3. Y vamos a leer los versículos de Escritura, del 3 al 10 y el 12. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice el apóstol Pablo. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, En cuanto a suelo, perseguidor de la Iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Pero estas cosas, ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por el cual fui, también asido por Cristo Jesús. Vayamos, por favor, a Filipenses capítulo 3. Vamos a leer de los versículos 13 al 17. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero aquellos a que hemos llegado, sigamos una misma regla, es decir, guía, mandato, norma, molde. Sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Aquí el apóstol Pablo presentó sus credenciales, su currículum, que era extenso y distinguido, pero cuando conoció a Cristo, lo tuvo por basura por ganar a Cristo. Y no es que él haya considerado que todo lo que había estudiado era basura, sino cómo, y que había algo más superior de lo que él había estudiado, había aprendido, ¿no? Dice, indudablemente la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús es superior a la sabiduría que se adquiere en el mundo. Y sí, podemos ir a las mejores universidades del mundo, ser lo mejor de lo mejor, pero la sabiduría de Dios es superior a todo eso. Y Pablo lo pudo entender, pudo ver la diferencia y pudo comprobarla. Y nosotros podemos hacer exactamente lo mismo. Romanos capítulo 12. Versículo 2, un versículo muy conocido por todos nosotros. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios, a través de sus santos hombres, nos exhorta a que no nos adaptemos a este mundo. Y se puede lograr porque tenemos Espíritu Santo, que es poder desde lo alto. Usémoslo al igual que lo hizo el apóstol Pablo, y vistámonos de la mente de Cristo. Sigamos sus pisadas, y entonces sí veremos en concreción lo que dice Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, o ninguna condenación hay para los que viven unidos a Cristo Jesús. Y de esta manera tendremos oraciones respondidas y seremos más que vencedores en toda situación. Y si por favor me acompañan con una oración. Gracias, querido Padre Celestial, porque a través de tus santos hombres vos nos exhortás a que no nos adaptemos a este mundo. Y se puede lograr, porque tenemos de tu Espíritu, que es poder desde lo alto, y que lo usemos al igual que lo hizo el apóstol Pablo. Que nos vistamos de la mente de Cristo, entonces sí, no nos condenaremos por nada, y tendremos oraciones respondidas, y seremos más que vencedores en toda situación. Gracias, querido Dios, por tu gran amor derramado sobre tus hijos. Te bendigo, Te alabo y te venero en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, Salvador y Redentor. Amén. Dios los bendiga.